Disculpen la tardanza, pero salimos muy tarde de la audiencia anterior. Vamos a dar inicio a la audiencia número 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 138 periodo ordinario de sesiones. El nombre de esta audiencia es Derechos Humanos de las Mujeres en el Contexto del Golpe de Estado en Honduras. Y esta audiencia ha sido solicitada por Feministas en Resistencia en Honduras y el Observatorio de Transgresión Feminista. Las asistentes son Soraya Long, Jessica Sánchez y Adelaide Carías. No vino Sarías Tomé, que estaba previsto como asistente. Bueno, el objetivo de la audiencia obviamente es presentar información respecto del impacto que ha tenido en las mujeres de Honduras el golpe de Estado. Y cuál es la situación actual, que imaginamos que ustedes manejan con más información. Así que para la comisión que ha estado llevando el tema de Honduras con también con mucha cercanía y el informe que está preparando, pues la información que ustedes nos puedan aportar el día de hoy es muy valioso, no solo para la comisión, sino también para la relatoría, que desde antes del golpe de Estado venía haciéndole seguimiento también a la situación de los derechos de las mujeres en Honduras. Así que les agradecemos muchísimo. Vamos a tener 45 minutos de reunión y para ello les vamos a dar 20 minutos para que nos expongan la información que tienen y el resto del tiempo para intercambiar con alguna de las preguntas que pueda tener la comisión. Así que bienvenidas y tienen la palabra.
Muy buenas tardes, honorable comisión, y muchísimas gracias por el espacio brindado y la oportunidad de referirnos al tema de esta audiencia. Antes quisiera hacer alguna referencia sobre las organizaciones peticionarias y el trabajo que se ha venido realizando. Feministas en Resistencia nace desde el mismo día del golpe de Estado, el 28 de junio de este año, cuando muchas mujeres se trasladaron a la Casa Presidencial a protestar por el golpe de Estado. A pesar de que fueron expulsadas del lugar con balas y bombas lacrimógenas, al día siguiente se volvieron a reunir y allí decidieron articularse y se autollamaron entonces Feministas en Resistencia. Luego es que se suman al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Las Feministas en Resistencia se han caracterizado por mantener presencia permanente desde el 28 de junio en todas las acciones de la resistencia, pero además en forma individual como resistencia, impulsando actividades como plantones, marchas y otras muchas acciones de denuncia, tanto frente a autoridades nacionales como ante instancias internacionales. Por su parte, el Observatorio de Transgresión y Resistencia Feminista, que surge en el 2006, ha participado en misiones de observación en diferentes países para solidarizarse y aportar a los procesos del feminismo en la reivindicación de los derechos de las mujeres. En la semana del 17 al 29 de agosto, que coincidió con la visita de la Comisión Interamericana a Honduras, ambas entidades realizaron una jornada de observación para recopilar información testimonial sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres a partir del golpe de Estado y con los insumos lograr identificar prácticas violatorias. La recopilación de testimonios ha continuado hasta días previos a esta audiencia. El objetivo entonces de las organizaciones solicitantes es ilustrar a la honorable comisión, como lo ha dicho la señora presidenta, sobre los hallazgos a efecto de aportar a la actualización del informe preliminar que elaborara la Comisión Interamericana tras su visita in situ a Honduras. También denunciar las principales violaciones encontradas, siendo que la mayoría de ellas no son presentadas ante las instancias nacionales correspondientes por las razones que más adelante se expondrán. Es importante que las violaciones que sufren las mujeres no queden invisibilizadas en un contexto de crisis política que ha traído como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos de la población hondureña. De los testimonios, se colige que las mujeres más afectadas son las que participaron o participan en marchas y manifestaciones públicas organizadas por la resistencia en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Intibucá, Santa Bárbara y Tocoa, ya sea mujeres jóvenes, mujeres de la tercera edad e incluso mujeres menores de edad. Desde el golpe ha habido más de 39 manifestaciones, casi todas ellas disueltas por las fuerzas de seguridad al servicio del gobierno de facto. En algunas ha habido más violencia que en otras, dependiendo del hecho generador de la manifestación. Se estima que desde el golpe se han producido entre 4.000 y 6.000 detenciones ilegales. Solo en los primeros 15 días del golpe hubo alrededor de 1.000. Entre las formas de represión más crueles hacia las mujeres está la violencia sexual, que tiene como intencionalidad amedrentarlas e intimidarlas para que no salgan de sus casas. Llegamos a esta afirmación a partir de varios testimonios de mujeres que indican que la policía y el ejército, cuando la reprimen, les dicen, entre otros, putas, váyanse a su casa, ¿qué hacen de revoltosas? Váyanse a cuidar a sus hijos. Y principalmente les dicen, lo que quieren es que las violemos para que no vuelvan a andar en estas cosas. En esta audiencia pretendemos entonces ilustrar a esta comisión sobre violaciones específicas a los derechos humanos de las mujeres. Para tal efecto, Jessica se va a referir a este primer punto y posteriormente Adelay se referirá al marco institucional de protección de los derechos humanos de las mujeres que actualmente está prácticamente inexistente. Entonces le doy la palabra a Jessica.
Gracias. Buenas tardes, honorable comisión. Quiero comenzar diciendo que en el actual clima de conflicto político que se está viviendo ahora en nuestro país, nuestro cuerpo, tener cuerpo de mujer, se ha convertido en un campo de batalla. A medida que somos personas activas dentro de las manifestaciones de resistencia de nuestro país, hay que resaltar que hemos participado en estas acciones de resistencia en un carácter pacífico. Y ante esto la policía y el ejército han reprimido con violencia y con una violencia específica a las mujeres. Como decía Soraya, con manifestaciones con connotaciones sexuales, como el testimonio de una maestra que fue quebrada del pie y le decían, mientras la golpeaban, hija de puta, te vamos a dejar lisiada para que nos dejes de joder. La represión ejercida contra las mujeres tiene la característica que va dirigida hasta nuestro cuerpo sexuado, hacia nuestra condición de mujeres y nuestra feminidad. Feministas en Resistencia y el Observatorio de Transgresión y Resistencia Feminista, junto a otras organizaciones de derechos humanos, hemos registrado más de 400 casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los que solo se han procesado, para desagregar la información, 240 testimonios, entendiendo que esta es una muestra de una población de mujeres mucho mayor que está siendo afectada en sus derechos por las represiones del gobierno de facto. Entre las principales agresiones a las mujeres encontramos golpes contundentes, contoletes, agresión física, patadas y golpes, insultos y abuso sexual, además de ataques con gas tóxico que han dejado como producto dos mujeres muertas debido a complicaciones causadas por este mismo gas, Wendy Ávila y Olga Osiris Uclés. A estas dos muertes se suman las de 9 personas de la población gay, lésbica y travesti: Vicky Hernández Castillo, Fabio Zamora, Valerio Clés, Héctor Maradiaga, Michelle Torres, Salomé Miranda, Zaira Salmerón, Marion Lanza y Montserrat Maradiaga. Muertes después del golpe de Estado con armas de fuego, algunas de ellas con señales de torturas. En 2 de los casos, los forenses se negaron a realizar la autopsia correspondiente, en el caso de Vicky Hernández Castillo y Valerio Clés. En el marco de la represión sobresale la violencia sexual contra las mujeres por los policías y militares que privilegian golpes e insultos, aparte de nuestros cuerpos que nos identifican como las caderas, el busto, la vulva y las nalgas. Esto lo afirmamos porque existen 23 casos de los 240 registrados donde las mujeres manifestaron en sus declaraciones haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas, amenazas de violación. De estos 23 casos, tenemos 7 de violaciones sexuales ocurridas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Estas violaciones sexuales tienen el común denominador de ser violaciones múltiples ejercidas por efectivos de la Policía Nacional, que son utilizadas como castigo a las mujeres por salir a manifestarse. Ellos les dicen, esto te pasa por salir, sos melista, sos una puta. Y podemos decir que son actos premeditados, ya que las mujeres denuncian que en las violaciones los policías llevan condones. Las mujeres víctimas de estas violaciones han sido aprendidas por la policía después de las manifestaciones pacíficas o durante el toque de queda. De estos 7 casos, solo una mujer ha presentado denuncia formal ante las autoridades competentes, Irma Villanueva, como es de su conocimiento. Las otras víctimas han presentado sus denuncias ante organizaciones de mujeres, pero se rehúsan a presentarlos ante la Fiscalía de la Mujer o la Fiscalía de Derechos Humanos. Creemos que estos casos de violación sexual no son los únicos, pero las mujeres expresan que no hacen la denuncia por 3 razones. Una, porque tienen miedo de interponer la denuncia que necesariamente tiene que pasar por la investigación policial, es decir, por el mismo cuerpo represivo que las ha violentado. 2, que se ha exacerbado la desconfianza del sistema de justicia en el país en el marco del golpe de Estado y por ende de encontrar una respuesta efectiva. Y 3, porque denuncian el caso y la policía se niega a tomarles la denuncia, como el caso de Yoslani Díaz, de 17 años, violada en compañía de otra mujer el 22 de septiembre en la ciudad de Tegucigalpa. Por otro lado, en la misma esfera de violencia de las mujeres, durante el gobierno de facto ha habido un aumento de los femicidios como una clara muestra de la violencia contra las mujeres y la impunidad que han sido constantes en este régimen. De acuerdo al informe Muerte de Mujeres por Violencia Intencional del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 312 mujeres murieron en forma violenta entre enero y diciembre del año pasado, un promedio de 26 femicidios. Hasta marzo de este año, el promedio, según la Fiscalía de la Mujer, era de 16 muertes por mes. Pero ahora, hasta octubre, se reportan 325 femicidios, un promedio de 31 femicidios por mes, destacándose que solo en el mes de julio hubo 51 femicidios. Respecto a cifras relacionadas con violencia doméstica y violencia intrafamiliar, la Fiscalía de la Mujer reporta una disminución en el número de denuncias después del 28 de junio. En su criterio, los toques de queda han provocado que haya poca afluencia de denunciantes en los centros policiales. No obstante, a partir de entrevistas a varias mujeres, agregaríamos a esta hipótesis que las mujeres han desistido de recurrir a la policía para presentar sus denuncias por la desconfianza hacia esta entidad, en virtud que tras el golpe de Estado se ha convertido en el principal ente represor de graves violaciones a la libertad física y a la libertad individual. De acuerdo a esta Fiscalía Especial de la Mujer, solo en Tegucigalpa, en junio se recibieron 675 denuncias por violencia doméstica y 278 por violencia intrafamiliar, mientras que en julio se recibieron 561 y 268 respectivamente, lo que indica una disminución. Otro aspecto de la represión ha sido no solo la represión en las manifestaciones pacíficas, sino a nivel de los barrios y colonias. Es importante señalar que tras la llegada del presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre y por la aprobación del decreto de cese a las garantías individuales, las manifestaciones pacíficas se trasladaron del centro de las calles a los barrios y las colonias. Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto desplegó toda su fuerza militar y ha hecho uso de armas de fuego, balas de goma y de madera, bombas lacrimógenas, de gas tóxico, tanquetas, toletes, tubos de metal y palos de madera con clavos con los que golpean a las manifestantes, bajo la excusa que el uso de la fuerza y la violencia es necesaria para prevenir actos violentos y vandálicos. Esta represión en los barrios ha afectado especialmente a las mujeres porque han tenido que salir huyendo con sus hijos, incluso de sus propias casas, para salvaguardarse, toda vez que el ejército y la policía irrumpen violentamente en las viviendas. La particularidad de estas agresiones es que son realizadas en redadas nocturnas por conjuntos de 5 o más patrullas policiales que en muchos casos permanecen vigilando después las viviendas, dejando a las mujeres sitiadas sin libertad de movilización. Esta situación, creemos, agrava el nivel de indefensión y vulnerabilidad. Como producto de esta represión, hay mujeres que han sido víctimas de disparos al salir del patio de su casa en tiroteos que han organizado los policías y los militares. Tenemos el testimonio de una compañera que salió a su casa a eso de las 7 de la noche, escuchó disparos y sintió algo en el abdomen, y era un disparo que le entró por el estómago y le vino a salir a la pierna. Ella dice que tiene 3 perforaciones y responsabiliza a los militares. Ellas son Isabel Castejón Castro, de 59 años, de Tegucigalpa. Pese a este cambio en el modus operandi de las manifestaciones, algunas también continuaron en las calles. Tras la llegada del presidente Zelaya a Honduras, 12 mujeres reportaron a Feministas en Resistencia haber recibido directamente sobre su cuerpo las bombas de gas tóxico. Antes las tiraban a la calle, ahora las tiran sobre el cuerpo de las mujeres, arrojadas por efectivos de la Policía Nacional, mientras que son más de 50 las que reportan haber tenido efectos colaterales de los gases, tales como diarrea, vómitos, mareo, dificultad para respirar, entre otras. Detención y presas políticas. Otro aspecto a resaltar son numerosas detenciones ilegales contra las mujeres que han durado desde 3 horas a varios días. Ellas reportan que las detenciones no han sido informadas de la causa de su detención y de sus derechos. Se ha negado su derecho a la defensa, entre otros. También han sido privadas de medicamento, agua y comida durante las detenciones. Varias mujeres han presentado denuncias a la Fiscalía de Derechos Humanos y, según el monitoreo realizado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, no se han obtenido respuestas hasta la fecha. Un caso emblemático fue el de la profesora Agustina Flores, detenida y acusada de sedición, quien ahora guarda auto de prisión con medidas sustitutivas, que le prohíbe, entre otras cosas, participar en manifestaciones o acciones de la resistencia pacífica, salir o movilizarse libremente dentro del país y fuera de él. Agustina guardó prisión 30 días y fue liberada gracias a toda una campaña de presión internacional y a la intervención del Frente de Abogados y Abogadas contra el Golpe con una fianza de aproximadamente $5,000 proporcionada por los colegios magisteriales. Abogadas feministas y defensoras de derechos humanos han participado en la presentación de diversos recursos de amparo. Hay 12 mujeres acusadas de sedición, algunas bajo el decreto PCM 16-2009, que es el del cese de las garantías individuales, todas actualmente con medidas sustitutivas. 92 mujeres tienen medidas cautelares otorgadas por la CID que no se han implementado hasta la fecha. En total se han presentado 42 recursos de amparo desde el golpe de Estado entre el 29 de junio y el mes de octubre. También 10 recursos de inconstitucionalidad entre julio y septiembre de este año, 26 recursos de habeas corpus entre el 28 de junio a agosto de este año. Pero ninguno de estos recursos ha sido efectivo, ya sea porque han sido declarados inadmisibles, porque la Corte Suprema se ha declarado incompetente para conocerlo o porque están en trámite. Los recursos de amparo han sido principalmente para atacar decisiones y actuaciones de las Fuerzas Armadas o el Congreso Nacional de la República. Los recursos de inconstitucionalidad han estado dirigidos contra decretos legislativos principalmente a favor del presidente José Manuel Zelaya. Dentro de la afectación de mujeres denunciadas judicialmente, no podemos obviar el caso de la jueza Maritza Arita, quien fue acosada laboralmente por haber aplicado medidas sustitutivas a favor de 3 personas acusadas de actos vandálicos y terrorismo. Como producto de esta acción, la jueza ha recibido, además del acoso, amenazas de muerte. Por otro lado, queremos denunciar la persecución y vigilancia de mujeres defensoras de derechos humanos, feministas y organizaciones de mujeres por parte de las fuerzas policiales y militares. Entre las organizaciones que han denunciado esta vigilancia se encuentran la Asociación de Mujeres Socialistas LOLAS, el Centro de Estudios de la Mujer Honduras y el Centro de Desarrollo Social CESADE. Activistas feministas y mujeres líderes de la resistencia, así como maestras y abogadas del Frente de Abogados contra el Golpe, han recibido amenazas a muerte de forma directa por parte de los policías y militares o en mensajes transmitidos a través de celulares y correos electrónicos. En las represiones incluso llaman a las líderes más reconocidas por sus nombres o por su profesión, mientras ellos están encapuchados, lo que indica un amplio nivel de vigilancia y control por parte de los militares y policías sobre los movimientos y acciones de las mujeres involucradas en la resistencia. En los casos de amenazas a muerte, estos contienen información sobre violación a su integridad personal, pero además también sobre abusos sexuales, te vamos a violar. Hay connotaciones sexuales muy claras en estos mensajes de amenazas a muerte. Esta es pues una estrategia para que las líderes abandonen sus labores de defensa de los derechos humanos y reivindicación de la justicia. Por último, tenemos la libertad de expresión, donde desde la segunda semana del golpe de Estado, los programas de organizaciones de mujeres transmitidas en una radio nacional, Cadena Voces, Tiempo de Hablar, producido por el Centro de Derechos de Mujeres, y del Centro de Estudios de la Mujer, CEMACHE, fueron sacados del aire mientras manifestaban su condena al golpe de Estado. Recientemente, los programas de estas organizaciones, Tiempo de Hablar, del Centro de Derechos de Mujeres, La Bullaranga, del Centro de Estudios de la Mujer Honduras, y el programa Entre Chonas, del Comité de Mujeres Visitación Padilla, fueron cerrados el 16 de octubre del 2009 desde la gerencia del grupo Imbosa, basada en el decreto que restringe las garantías constitucionales. Esta noticia fue dada a las organizaciones unos días después que el grupo decidiera cobrarles el doble de lo que estaba establecido para la renovación de un nuevo contrato, aduciendo que era una tasa establecida por la temporada electoral. Después de la aceptación de esta medida por parte de las organizaciones, se les cancelaron definitivamente los programas.
Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Yo me voy a referir a lo que ha sucedido con la institucionalidad creada en el país a partir del golpe de Estado. La situación particular de las mujeres, de acuerdo a las situaciones denunciadas, se agrava cuando hay un contexto más general de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, como el que se produjo después del 28 de junio. Si aún antes del golpe de Estado el panorama era difícil, después del golpe los avances logrados a favor de las mujeres se ven en un serio peligro, ya que ha aumentado la precariedad y la falta de independencia de las instituciones públicas, sobre todo las que tienen como fin el trabajo con y para las mujeres. Desde hace más de dos décadas y producto de los esfuerzos y del trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, se había logrado en el país la aprobación de un conjunto de políticas públicas con equidad de género, en las que se definen las directrices y las líneas de acción del trabajo del Estado con y hacia las mujeres. Una de las últimas políticas aprobadas es el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2015, cuyo contenido fue resultado de un proceso consensuado de dos años entre el Estado y el Movimiento Feminista y de Mujeres en Honduras. Este proceso fue liderado y coordinado por el Instituto Nacional de la Mujer. Pero después del golpe de Estado, no se ha continuado con la operativización de esta política pública y las demás políticas públicas aprobadas por el Estado, debido a que se han recortado los fondos de la cooperación internacional y el Estado no ha destinado partidas presupuestarias para su ejecución. Otro de los factores que inciden en las dificultades que se están enfrentando para la implementación de las políticas públicas con equidad de género es que después del golpe se han profundizado las debilidades políticas e institucionales del Instituto Nacional de la Mujer. Se han perdido elementos claves de su fortalecimiento institucional y se ha perseguido a compañeras que se han manifestado claramente en contra del golpe de Estado. Desde el golpe ha habido despidos injustificados de 19 personas, entre ellas 12 mujeres, que eran personas calificadas y con mucha experiencia en el trabajo con las mujeres. Otro factor que está impidiendo la ejecución de estas políticas públicas es que en la Política Nacional de la Mujer, que es el instrumento que contiene todas las líneas estratégicas del Estado en su trabajo hacia las mujeres, se establecía que para lograr la implementación de estas políticas era necesario la alianza entre el INAM, el Instituto Nacional de la Mujer, y las organizaciones feministas y de mujeres. Pero después del golpe de Estado y específicamente después del 15 de julio, que fue el día en el cual las feministas y las mujeres fuimos desalojadas violentamente del INAM, se ha roto las relaciones entre el INAM y las organizaciones de mujeres. Esto no permite que la política se implemente en el ámbito local y en las municipalidades, ya que son las organizaciones de mujeres las que tienen un trabajo estructurado en las áreas rurales y en las municipalidades del país. Esto no permite definitivamente que la política se siga implementando a nivel nacional. Otro elemento que debemos tener también en cuenta en materia del debilitamiento de las instituciones públicas a favor de las mujeres es que muchas de las coordinadoras de las oficinas municipales de la mujer, UOMM, que son las instancias locales del Instituto Nacional de la Mujer encargadas de implementar las políticas en los municipios, han sido objeto de persecución política, de despidos y de amenazas. Tenemos información del despido de 6 coordinadoras de las oficinas municipales de la mujer en todo el país. También se había logrado que la elección de las coordinadoras de las OMM se hiciera a través de procesos participativos, de cabildos abiertos en los cuales participaban las mujeres organizadas, pero para lo que había permitido garantizar la independencia y autonomía de las coordinadoras frente a las autoridades municipales. Pero todo este proceso que ha contribuido a la construcción de una sociedad más democrática y participativa para las mujeres se ha perdido con el golpe de Estado. La creación del Instituto Nacional de la Mujer como un organismo autónomo responsable de la implementación de las políticas públicas ha sido uno de los grandes logros de las organizaciones feministas y de mujeres. Pero todo esto se pierde a consecuencia del golpe de Estado. También el acceso a la justicia es otro de los derechos negados, ya que las instituciones del sector justicia no están cumpliendo con los objetivos y funciones para los que fueron creados, como es el caso del Ministerio Público, que tiene la función de ejercer la acción penal en los casos estipulados en la ley, actuar como parte acusadora e investigar los hechos punibles. Pero el Ministerio Público se ha coludido con el gobierno golpista para legitimar sus acciones. La Fiscalía de Derechos Humanos, que es parte del Ministerio Público, en lugar de defender a las personas que han sufrido violaciones de sus derechos, ha sido parte acusadora en los procesos y en la persecución política contra personas que han participado en las manifestaciones públicas. Tampoco ha velado porque los juicios que se realicen, que en los juicios se cumplan con todos los derechos procesales establecidos en las leyes. La Fiscalía de la Mujer, que es la encargada de velar por la protección de los derechos de las mujeres, ha perdido credibilidad y reconocimiento social, al igual que las demás instituciones del sector justicia, por lo cual las mujeres no se atreven a denunciar los actos de violencia en su contra, con lo que se pone en peligro su vida e integridad. Sin duda, el aumento de los femicidios en el país es resultado de la falta de intervención y atención de la Fiscalía, Poder Judicial y Policía ante los casos de violencia contra las mujeres que se están dando después del golpe de Estado. La Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de Derechos Humanos tampoco han actuado de oficio y con la debida diligencia en los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que han llegado a su conocimiento. Tenemos evidencia también que en las denuncias presentadas no se ha seguido con el procedimiento establecido en las leyes y que no se han realizado las actuaciones necesarias para investigar los hechos y deducir responsabilidades penales a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos. Esta misma denuncia la hacemos con respecto al Poder Judicial, que no ha seguido con el procedimiento establecido en la ley en los recursos de amparo, habeas corpus e inconstitucionalidades que son de su conocimiento. La institucionalidad creada al interior del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, como las unidades de femicidios o muertes violentas de mujeres recientemente creadas, no están cumpliendo tampoco con su función de velar por el cumplimiento de las leyes y de vigilar las actuaciones de sus funcionarias y sus funcionarios. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, que es la institución estatal encargada de recibir denuncias por violaciones a los derechos humanos, y que tiene una unidad específica para atender a las mujeres, que es el programa Mujer y Niñez, en lugar de servir como una instancia de protección y denuncia, ha cumplido también el papel de legitimar y justificar los actos de violación a los derechos humanos realizados por esta dictadura, al hacer uso de comunicados públicos donde se afirma que en el país no se han producido muertes y que no se han producido violaciones sexuales u otro tipo de abusos contra las mujeres. También tenemos información que después del golpe fue despedida sin causa justificada la encargada del programa de Mujer y Niñez del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Con el golpe de Estado, los avances legales que habíamos logrado las mujeres después de muchos años de lucha se ven en grave peligro. La prohibición del uso y distribución de las pastillas anticonceptivas de emergencia o PAE mediante acuerdo ejecutivo de la Secretaría de Salud del 29 de junio de este año, un día después del golpe de Estado, bajo el argumento que son abortivas y que violentan el derecho a la vida establecido en la Constitución, es una muestra de cómo la clase política ultraconservadora, coludida con los grupos religiosos fundamentalistas, se ha unido para revertir los cambios sociales y legales logrados a favor de los derechos conquistados por las mujeres. Otra muestra de las intenciones de este gobierno con respecto a los avances logrados es el no reconocimiento en las reformas efectuadas el 8 de julio, inmediatamente después del golpe de Estado, a la ley de municipales, el no reconocimiento de las oficinas municipales de la mujer como parte orgánica de las estructuras municipales. Otro intento de este gobierno de facto de revertir los logros fue la presentación del anteproyecto de ley del servicio militar obligatorio, en el cual se establecía que las mujeres podían ser objeto de reclutamiento forzoso en caso de emergencias. En la anterior ley no se establecía que las mujeres podían ser objeto de reclutamiento forzoso, en la ley anterior a esta. Se logró, aunque ya estaba derogado el servicio militar, se logró que no se aprobara este proyecto de ley mediante protestas pacíficas de la resistencia frente al Congreso Nacional. Tenemos información también de que el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2005, que está siendo socializado por el Instituto Nacional de la Mujer, ha sido modificado por la ministra de facto en su contenido original y no incluye las demandas de las mujeres tal y como fueron planteadas por nosotras las mujeres en el proceso de consulta, sobre todo en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. También tenemos información de un anteproyecto de ley para fusionar el INAM con otras instituciones como el INFA, que es encargada de la protección de la niñez, y la Red Solidaria, que ejecuta programas sociales, lo que implica un retroceso para los derechos de las mujeres, dado que se diluye e invisibiliza la especificidad de los problemas y la situación de las mujeres en los asuntos públicos. Todos estos retrocesos en las leyes, políticas públicas e instituciones tienen consecuencias consecuencias directas en la vida de las mujeres. El debilitamiento de las instancias encargadas de implementar las políticas públicas y las leyes no permite que los esfuerzos realizados por las organizaciones feministas y de mujeres y que los recursos invertidos por la cooperación internacional durante tantos años se reflejen en un cambio sustantivo en las condiciones de las mujeres. La mala actuación y pérdida de legitimidad de las instituciones del sector justicia, como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ha creado un clima de indefensión para las mujeres, ya que no tenemos instancias a las cuales acudir para denunciar los actos de violencia en nuestro contra y prevenir consecuencias mayores como los femicidios. La ilegalidad e inaplicabilidad de las leyes que se ha evidenciado después del golpe de Estado ha hecho que aumente la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia social y política y que estén expuestas a los abusos de la autoridad y la policía, como queda en evidencia en los casos de violaciones sexuales perpetrados por los cuerpos armados que hemos presentado ante esta comisión. En conclusión, el golpe de Estado ha significado un retroceso incalculable para nosotras, ya que pone en riesgo todo lo que hemos logrado para tener una sociedad justa, equitativa e igualitaria para las mujeres. No nos permite continuar con las conquistas de las mujeres hondureñas y avanzar en el reconocimiento y armonización de la normativa nacional e internacional. Tenemos que decir también que nosotras esperamos que esta comisión, la OEA y los demás, toda la comunidad internacional, comprendan que nuestros esfuerzos y los esfuerzos de todas y todas deben ir más allá del reconocimiento de las elecciones y de la legitimación de un proceso electoral, ya que lo que está sucediendo en Honduras va mucho más allá de este momento histórico. Se trata de salvaguardar y de proteger la democracia, lo que hemos logrado en estos 20 años y más de trabajo.
Muchísimas gracias. El comisionado Felipe González, relator para Honduras, ¿tiene preguntas?
Bueno, yo les agradezco por sus presentaciones. Creo que son muy útiles para la comisión. Cuando hicimos la visita in loco a Honduras en agosto, pudimos comprobar en el terreno la gravedad y masividad de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que estaban ocurriendo. Pero ahora, pasado 2 meses de la visita, el hecho de que ustedes nos presenten esta información es muy útil para nosotros. La comisión está avanzada en la elaboración del informe sobre Honduras. Como ustedes acordarán, al final de la visita in loco, el último día, la comisión hizo una conferencia de prensa en la que distribuyó un conjunto de observaciones basadas en la visita, observaciones preliminares, pero va a publicar pronto un informe completo sobre esa visita. Y en ese sentido también es muy útil la información que ustedes nos han transmitido. Yo quería preguntar, por una parte, si podrían darnos más información acerca de la situación de las mujeres procesadas por sedición, a la que ustedes situación a la que ustedes se refirieron. ¿Y en qué consistiría el tipo de cargos que se le están imputando a esas personas? Que por lo que me dicen pareciera que están todas ellas con medidas sustitutivas ahora, eso fue lo que entendí, pero que han estado presas hasta por un mes en el caso de varias de ellas. Y por otra parte, ustedes aquí expresaron una serie de dieron información sobre una serie de violaciones al derecho de reunión y de manifestarse. Yo les quería preguntar si al nivel del derecho a asociación, está muy vinculado a los dos derechos, pero el derecho a asociación, si también advierten violaciones en el sentido a los grupos de mujeres, o sea, en términos ya sea de la constitución de nuevos grupos o de la forma de funcionamiento de las organizaciones de mujeres, ya sean obstáculos jurídicos o de hecho que el gobierno de facto les está imponiendo. De cualquier manera, me parece que el cuadro que ustedes presentan demuestra la extrema gravedad de la situación.
Gracias, comisionado González. El comisionado Florentín Meléndez.
Gracias, presidenta. Yo creo que es muy útil la información completa que han presentado ustedes, porque viene a actualizar también y a complementar toda la información que se recogió durante la visita de la Comisión Interamericana y la muchísima información que se ha estado recibiendo desde el golpe de Estado en adelante. Ustedes se refieren a situaciones particularmente graves que yo quiero pedir una ampliación, porque, bueno, en mi calidad de relator de personas privadas de libertad. Quisiera saber en este momento no me quedó claro cuántas personas están efectivamente privadas de libertad, es decir, cuántas están presas, o si todas han sido beneficiadas con medidas cautelares sustitutivas. Quisiera también información si se han producido casos de incomunicación que van más allá de las 24 horas que prevé la Constitución de Honduras. Y lo particularmente grave que me parece la mención de 7 casos de violación sexual que ustedes han mencionado ahora, además de los abusos sexuales que han relatado. ¿Cuál es el contexto en el que se han producido estos 7 casos de violación sexual? ¿Son personas privadas de libertad? ¿Se han producido estas violaciones sexuales al interior de las prisiones? ¿Cuál ha sido la reacción, por ejemplo, en estos casos de la Fiscalía de la Mujer o de Ramón Custodio, el comisionado nacional? Porque son casos extremadamente graves. Estamos hablando de mujeres privadas de libertad, si es que se dieron en ese contexto las violaciones, ¿no? Básicamente esa era la inquietud. Me parece muy completa la información. Yo tenía dudas respecto a la actuación judicial, por ejemplo, pero ya ustedes han informado el número de habeas corpus, inconstitucionalidades, amparos, y que han sido prácticamente descartados por la Corte Suprema. Pero sí sobre estos puntos de abusos sexuales graves, violaciones sexuales específicamente, sí me gustaría que ampliaran, y la situación actual de las personas, de las mujeres privadas de libertad.
Bueno, igual como lo han dicho los comisionados, de nuevo agradecer por la información. En efecto, nosotros en la visita pudimos evidenciar la gravedad y el impacto diferenciado que estaba teniendo el golpe de Estado, no solo en todos los derechos humanos del pueblo de Honduras, sino también específicamente en el impacto que estaba teniendo en las mujeres. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con organizaciones de allá y además tuvimos la oportunidad de escuchar algunos testimonios que nos permitían evidenciar este impacto diferenciado. Algunos temas que tuvimos una percepción allá y que quisiera quizás que recibir más información. Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente empezamos una audiencia de 45 minutos, así que nos quedan solo 5 minutos. Seguramente mucho de lo que hemos preguntado no lo van a poder contestar en el pequeño espacio de tiempo, pero sí nos para nosotros es muy importante tener información por escrito al respecto para, como lo decía el comisionado Felipe González, hacer aportes bien concretos en el informe. Pero hay dos temas. Nosotros, uno de los elementos que veíamos allá o como dentro de la debilitada institucionalidad de Honduras, la Fiscalía de Derechos Humanos era una de las instituciones que reportó mayor credibilidad en algunos de los lugares donde nosotros no, o de los testimonios que recibimos. Ustedes están haciendo un planteamiento muy concreto de que la Fiscalía de Derechos Humanos en estos casos no está participando y que directamente la Fiscalía de las Mujeres está absolutamente inoperante. Entonces quisiéramos como tener información más detallada de las razones sobre las cuales hacen esas afirmaciones. Incluso habrían señalado que la Fiscalía de Derechos Humanos participó como parte acusadora en casos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces quisiéramos, si pueden hacer un pequeño señalamiento al respecto, y si no, como les dije anteriormente, pues hacernos llegar por escrito esta información. El otro tema, como decía el comisionado Florentín Meléndez, está vinculado con cuáles son las mujeres más abusadas y en qué contexto se está dando. Nosotros supimos del caso de una joven de 18 años violada en un momento en que fue detenida y que fue violada por, si mal no recuerdo, 5 funcionarios policiales. Quisiera saber si el patrón se repite en mujeres que son detenidas en el marco de manifestaciones. Entonces, para que nos den más información respecto a los 7 casos específicos y el número de personas víctimas, o sea, fallecidas LGBT, no sé si era un número de 7 personas, también me gustaría un poco contextualizar los hechos que rodean esos casos o la información que ustedes manejan al respecto. Son preguntas muy amplias, cada uno hemos hecho preguntas bastante largas, pero les reitero, el tiempo no nos va a dar para todos los detalles, pero sí nos gustaría al menos una pequeña mención de cada punto y después información por escrito al respecto.
Bueno, voy a contestar en concreto lo de violación porque me tocó levantar los testimonios, los casos. Nosotros no hemos recibido información sobre reportes de mujeres privadas de libertad que hayan sido violadas, sino que las violaciones se han dado posterior a las detenciones, ¿verdad? Las detienen, las llevan a un lugar, las violan, el común denominador sí se ha repetido, que son varios policías, ¿verdad? Lo hacen en lugares descampados o bajo el toque de queda. O sea, el toque de queda era a las 5, alguien se quedó en la calle a las 6, 7 y la violaron, ¿verdad? Ese es el contexto de esos 7 casos. O sea, las detienen temporalmente, digamos. Y en varias ocasiones las mujeres les han ofrecido que las dejen ir, que ellos les pagan, ¿verdad? Y ellos les dicen explícitamente que no, que las detienen para violarlas. Nosotros, no con estas palabras, ¿verdad?, sino con palabras soeces, vulgares. Otro elemento es que las golpean fuertemente y las amenazan de muerte. Entonces, en el caso de Yoslani, por ejemplo, que es menor de edad, 17 años, ella fue violada junto con otra compañera que no se atrevió a denunciar el hecho a la fiscalía y a ningún lado, y no quiere hablar del tema, se fue de su casa. Las mujeres, nosotros estamos diciendo que están siendo desmovilizadas, o sea que están yéndose de sus lugares donde habitaban. Solo uno de los casos, el que ustedes vieron, el de Irma Villanueva, ha sido llevado a la fiscalía. Las mujeres nos dicen que no quieren ir a la fiscalía, no quieren ir al comisionado, no quieren ir a ningún lado, porque desconfían y también desconfían de las fuerzas policiales. O sea, ha sido un gran reto, como les decíamos, sabemos que son más, pero esos son los casos que hemos logrado actuar. Y sobre las personas LGBT, los casos que han sido las muertes, esto se da que antes pues sí habían muertes, ¿verdad? Pero ahora en el contexto del golpe de Estado, que se ha recrudecido en la represión, tenemos estos casos de tortura y muerte de estas personas que han sido denunciadas por organizaciones gay y travestis, ¿verdad? O sea que han sido... son ejecutados de disparos, de un disparo en la cabeza o de varios disparos en el cuerpo, y de puñaladas.
Eso me voy a referir a... que tienen que ver con las personas, la situación de las personas que tienen juicios políticos. Tenemos información de que 130 personas han sido procesadas en total, 130, de las cuales 12 son mujeres. De estas personas todavía hay 5 que están guardando prisión, todos son hombres. Las 12 mujeres que fueron procesadas por delitos como sedición, robo, daño a la propiedad, etcétera, la sentencia, el tipo de sentencia que se dictó son sobreseimientos provisionales y con medidas sustitutivas de prisión, lo que deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento los juicios sean reabiertos. Ninguno de los procedimientos legales de las mujeres ha sido finalizado con un sobreseimiento definitivo o con una sentencia definitiva. Pero no hay mujeres que están guardando prisión. Solamente una de estas 6 mujeres guardó prisión en una cárcel de seguridad de mujeres y estuvo más de 30 días recluida. Acerca de las personas privadas de libertad y de las mujeres que han sido detenidas, sí se han producido casos de incomunicación más allá de 24 horas, sobre todo en el tiempo de la llegada de Mel a la frontera, donde muchas mujeres tenemos testimonios con nombres de mujeres que permanecieron hasta 3 días detenidas por los cuerpos policiales. En lugares, ni siquiera fueron detenidas en cárceles, sino en lugares que todavía no conocemos. Con respecto al trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos, también tenemos testimonios confirmados. Cuando ha llegado al lugar de los hechos, cuando es llamada por las organizaciones de derechos humanos, en lugar de vigilar para que se cumplan los derechos contenidos en las convenciones internacionales y en las leyes con relación a las personas privadas de libertad, detenidas, etcétera, lo que hace es que se une con la Fiscalía de Derechos Comunes también para tratar de recabar pruebas en contra de las personas acusadas. No se preocupa por registrar y verificar las violaciones a los derechos humanos que se producen, sino todo lo contrario. Y también hay un trato denigrante y vejatorio de parte de fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos hacia las personas que son detenidas. Eso está muy bien documentado. También tenemos que decir que con respecto al trabajo de la Fiscalía y también de la Corte Suprema de Justicia, hay diferencias regionales profundas. En Tegucigalpa, por ejemplo, y en Francisco Morazán, que es como hay más control político, hay más control policial también, los jueces y fiscales tienen mucho menos independencia que en la Costa Norte. De hecho, en la Costa Norte, la jueza que fue despedida es una jueza de San Pedro Sula, y ella fue despedida porque ella, como muchas otras juezas y jueces, están dictando cartas de libertad contra personas
privada contra personas detenidas, y eso sucede en San Pedro Sula, pero en Tegucigalpa la posición de las juezas y de los fiscales es completamente diferente.
Bueno, muchísimas gracias a Feministas en Resistencia por estar aquí y por traernos un panorama tan amplio respecto a la situación de la mujer, la relatoría tanto de Honduras como de Derechos de la Mujer, y la Comisión en general pues está abierta a recibir toda la información que tengan que nos permita precisar con mucho más claridad los casos que ustedes han hecho referencia. Muchísimas gracias.
Solo una cuestión. Tenemos una lista de peticiones, pero se la vamos a dejar. Pero sí quisiéramos hacer énfasis en una en particular por la situación que están viviendo las mujeres, y es pedirle a esta comisión que emita una solicitud urgente a las autoridades hondureñas para que las fuerzas de seguridad cesen de inmediato las violaciones sexuales contra las mujeres y que las violaciones ya acaecidas sean efectivamente investigadas, porque es una preocupación latente que el número de violaciones sexuales esté creciendo.
Muchísimas gracias. Con esa petición damos por concluida la audiencia referida a derechos humanos de las mujeres en Honduras a partir del golpe de Estado. Muchas gracias. Vamos a... En 5 minutos comenzamos la audiencia número 13, Situación General de Derechos Humanos en Bolivia.
Sí, me acuerdo cuando fui a San Pedro Sula que había sido la violación de la chica.
De la chica, claro, por 5 policías.
Sí.
Pero aumentaron.
Sí, pero era la única, yo creo, ¿no?
Era la única. Sí. Y por eso, ¿te acuerdas que lo hablamos directamente con la presidenta de la Sala Constitucional?
Claro.
Y ella estaba horrorizada. Sí.
Continuar con las sesiones del día de hoy.